Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Hoy se cumple esta palabra que acabamos de escuchar. Nuestro Padre Jesús se ha pasado toda la noche orando y ahora te llama por tu nombre para que seas su discípulo, para que seas su discípula. En todos estos días de nuestra novena no has pasado desapercibido. Tu devoción no ha caído en saco roto. Él ha mirado en tu corazón, le ha gustado y ahora quiere quedarse a vivir en él. No te asustes. Nuestro Padre Jesús conoce tu pequeñez. Sabe que a veces dentro andas con mucho revuelo. Sabe que a veces andas muy ocupado y no tienes tiempo para nada. Pero le has caído en gracia y quiere contar contigo. No tengas miedo a decirle que sí. Hoy, queridos hermanos, vamos a tratar de ahondar juntos en lo que significa ser discípulos de Jesús, ser seguidores de Jesús. Y como no puede ser de otro modo, miramos para aprender a ser discípulos, miramos a nuestra Madre María en la hermosa advocación de la Virgen de Altagracia, que admiramos. Y miramos a María porque en lo poco que hay escrito de ella en el Evangelio, tenemos lo suficiente para aprender. Miramos a ella y escuchamos la palabra que como un jarro de agua fresca nos ilustra, nos anima, nos enseña. Hay una frase breve del Evangelio que la tengo marcada a fuego en mi corazón. María se puso en camino. Y contrasta este ponerse en camino de María con mi vida tantas veces acomodada, tantas veces dejándome llevar por la rutina, tantas veces dejándome llevar por el desánimo. Ahí está ella, a prisa, se pone en camino para visitar a su prima Isabel. Aprendamos de nuestra madre a ser discípulos. Ella es la primera hija de su hijo, como decían, la primera discípula fiel. Lo lleva en sus entrañas y va a servir, a ayudar, a encontrarse con su prima. Si nos fijamos un poco más detenidamente, podemos desgranar algunas actitudes de esta sencilla imagen de María. Ella acoge la palabra de Dios hasta tal punto que esa palabra se hace una en ella. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Esa palabra de Dios configura la vida de María. Ese decir sí a Dios le hace una persona nueva. Es la disposición total al Padre. Ella, desde entonces, se dice a sí misma servidora. Soy la sierva del Señor. No es un título. No es un llavero. Es su nueva identidad. Hablar de la relación íntima de María con Jesús está de más. Las que sois madres, bien sabéis lo que significa llevar en vuestro vientre una criatura. Bien sabéis la intimidad que une al niño, a la niña de vuestras entrañas. Y los que no somos madres, podemos intuirlo con claridad. La relación estrecha, íntima que hay entre María y Jesús. María está disponible totalmente para el servicio. Deja su vida y va a prisa, se pone en camino para servir a su prima Isabel. Y María, en ese encuentro con su prima, mayor que ella, confirma la vocación, la llamada de Dios. Me llama la atención que María no entona el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, después del anuncio del ángel. Ahí guarda silencio. Solo cuando se encuentra con su prima y salta también de alegría la criatura que lleva en sus entrañas, María entona el Magnificat. Queridos hermanos, necesitamos de los demás, necesitamos de los mayores, necesitamos de otras personas que nos ayuden a confirmar nuestra vocación. No somos entes aislados. El cristiano no es un francotirador. En el rostro de los hermanos confirmamos qué quiere Dios de mí. Descubrimos en la necesidad del otro cuál es el camino por el cual puedo seguir sus pasos. La figura de nuestro Padre Jesús es también muy sugerente a este respecto. Una imagen dinámica, una imagen en movimiento, una imagen que cae porque camina, que tropieza porque pesa la cruz. No es la imagen estática de alguien impasible ante la vida, ante la realidad. Nosotros, como seguidores de Jesús, hemos ir en pos de Él. Hemos de avanzar. Hemos de caminar. Que nuestra vocación cristiana no es un cumplimiento. No es hacer una serie de normas porque lo manda la Santa Madre Iglesia. Es vivir una relación de amor con una persona viva, que es Jesús. Tratar de empaparnos de su mensaje y vivirlo. El Evangelio de hoy refleja esta tensión que hay en la vida de Jesús. Recoge perfectamente el amor partido de Jesús. Jesús se pasa la noche orando al Padre. Jesús llama a sus discípulos y va a anunciar a las gentes que se acercan para que les cure, para que les hable, para que les sostenga, para que les anime. Su corazón está por Dios y por los demás. El corazón de un cristiano no puede estar sino por Dios y por los demás, porque somos seguidores de Él. El cristiano vive descentrado. Sí, no tiene el centro de su vida, su eje vital en su ombligo. El cristiano se descentra por Dios y por los otros. Del mismo modo que cuando a unos padres les nace una criatura, ya ellos dejan de ser el centro. El centro se pone entre los dos. Y además, de una forma hermosa y natural. La madre se desvela por el hijo de sus entrañas. Y cualquier mínimo gesto sollozo es suficiente para despertarla en la noche y atender esa demanda, aunque sea insignificante. ¿Por qué? Porque aman. Porque aman. Y lo que mueve, lo que debe mover a los cristianos, es el amor, no una norma, no un mandamiento. Ser bautizado implica, es lo mismo que ser discípulo de Jesús. No ser cristianos de fachada, como nos decía el Papa este verano, sino cristianos en serio. No dejarnos llevar por las modas, las corrientes del momento, sino vivir protagonistas primero de nuestra vida y también del mundo que nos ha tocado habitar. Decía una vez un muchacho, ante esta invitación, ante este mensaje de llamada, de vocación, pero yo, ¿qué voy a hacer? Si soy de un una familia muy sencilla, de un pueblo pequeño, que no conozco nada del mundo, ¿qué voy a hacer yo? Y alguien le decía, lo mismo que hizo aquel muchacho de Nazaret, amigo de unos pescadores, y que apenas recorrió unos cuantos kilómetros. Sí, claro, pero él era Dios, y nosotros somos sus hijos. Envidiamos a la gente que tiene dinero, envidiamos a la gente famosa, corremos detrás de quien tiene un poco de éxito, y la mayor dignidad que tiene el ser humano es ser hijos de Dios, y eso parece que no es nada, parece que no lo tenemos en cuenta. El mayor don que tenemos, la mayor grandeza, reside en nuestra propia vida. No tenemos que correr hacia ningún sitio. Y así, como hijos de Dios que somos, somos cada uno de nosotros piedras vivas en la construcción de este templo, en la construcción de este mundo. No pensemos que el protagonismo queda para unos cuantos, para un predicador de la novena, para un sacerdote, para uno que hace no sé qué. No, por favor, no se trata de ser protagonistas, luceros, sino de vivir y entregarse. Quiero concluir con esa tensión que vive Jesús, la tensión con Dios y la tensión con los demás, sus dos amores. Y en esa tensión con Dios, la oración. Hablo yo con Jesús. Dejo que su espíritu hable en mí. Había una persona que todos los días iba a hacer la visita al Santísimo. Todos los días. Un día ya el cura, intrigado, se acerca y le dice: oiga, ¿usted qué es lo que le pide al Señor con tanta devoción? A lo cual aquel dijo: no le pido, le pregunto, ¿qué puedo hacer por ti, Señor? ¿Le pedimos al Señor qué es lo que podemos hacer por Él? Porque lo de que no podemos hacer nada ya está descartado. ¿Le pedimos qué es lo que podemos hacer por Él? ¿Le pedimos, le preguntamos, dónde, Señor, me necesitas? ¿Quién necesita de mí? Señor, ayúdame a descubrir dónde hago falta. ¿Cómo puedo vivir mi relación contigo en mi vida con los demás? San Pablo lo llega a tener de una forma que expresa: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo marca definitivamente su vida. Y en los sacramentos encontramos ese camino que hace crecer en nosotros la presencia de Dios, participando en la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, alimentando nuestra vida en esa frecuencia con el Señor. Vivir en tensión con Dios y con los demás. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar el lugar, los lugares, las personas que necesitan de mí, a las que yo puedo ayudar. Hay gente que hace una experiencia en Calcuta, por ejemplo, y viene fascinada, y viene enamorada de Calcuta. ¡Qué maravilla! Y quien dice Calcuta, dice cualquier lugar de misión donde se vive la caridad de una forma expresa. Pero tenemos que encontrar cada uno nuestras Calcutas particulares. ¿Cuánto bien le hace a una persona ciega que alguien le lea el periódico y es media hora? ¿Cuánta ayuda supone el dar un paseo con alguien que está solo en su casa y no puede salir porque no tiene con quién? ¿Cuánto supone que alguien acompaña a una persona al médico, aunque no sea mi padre ni mi madre, o mi hermano o mi hermana? Qué hermoso es que nadie de los que tenemos a nuestro alrededor se encontrara solo, porque tiene alguien con quien charlar, alguien con quien compartir. Sí, a veces lo mismo todos los días, pero es su vida. Es su vida, ¿quién soy yo para decirle eso? Ya me lo has contado. ¿Cuánto trabajo nos cuesta salir de nosotros mismos, salir de nuestra comodidad y dar un paso hacia el otro? Tenemos que encontrar por fuerza las Calcutas donde vivir nuestra fe, donde poder entregarnos y sacar lo mejor de nosotros mismos. Acompañamiento, misericordia, compasión, curar las heridas. En ello le va la vida a Jesús. Si escuchamos el Evangelio, continuamente aparece esta cantinela. Y curó, y sanó, y acompañó. ¿Nuestra vida? La comunión, eso que anhelamos, eso que nos gustaría, eso que demandamos, es un lienzo que se va construyendo con perseverancia, con paciencia, poco a poco. Una lana, una manta con pocos hilos, abriga poco. Hay que darle consistencia, hay que darle molla para que caliente. Hacer cada día de la oración, compartir las cruces de mis hermanos. Y comparto, permitidme, una experiencia. La experiencia que tenemos nosotros en Basilea del otro yo. Leyendo la vida de Madre Teresa de Calcuta, decía ella que necesitaba otro yo, otra persona que rezara por ella para poder llevar a cabo su labor. Y nosotros dijimos, si Madre Teresa necesita la oración de otra persona, nosotros, no uno, cuanto más mejor. Y pedimos a gente de oración que por favor, si quería rezar por nosotros, para ayudarnos en nuestro día a día, porque no tenemos ninguna fórmula mágica para aprender, para ayudar, para curar, para acompañar. Y gente que respondió a esta llamada de oración. Y podemos compartir ya después de 4 o 5 años la experiencia gozosa de saber y de notar cómo gente está rezando por nosotros y nos está sosteniendo en nuestra entrega cotidiana. Y ahondando en esta experiencia del otro yo, también la abrimos para nuestra gente, para nuestros chicos, en momentos de dificultad, en momentos de prueba, para que gente que quizá no puede salir de su casa, quizá no puede hacer nada material, rezara por ellos y nos acompañara y nos alentara. Y de verdad, está siendo una experiencia muy, muy hermosa. ¿Cuánta gente hay que necesita oración? ¿Cuánta gente que conocemos o que no conocemos? ¿Cuántos misioneros, cuántas misioneras, cuánta gente que está entregando su vida necesita y valora la fuerza de la oración? ¿Tanto cuesta un Padre Nuestro? No sé, es realmente una experiencia hermosa. Vosotros, pueblo de Manzanares, nos habéis acogido en Basilea físicamente desde hace 18 años. Acogernos también en vuestro corazón. Ser, de algún modo, nuestros padrinos en el espíritu. Que esta devoción tan hermosa a nuestro Padre Jesús lleve de la mano una oración por los demás, especialmente por aquellos más desvalidos, que no hace falta ir a buscar a Basida, sino que a nuestro alrededor se encuentran. Si mi corazón se desvive en la oración por el hermano necesitado, mi mano y mi vida se van a volcar ante alguien que lo necesite. No nos quedemos de brazos cruzados cuando hay tanto por hacer. No nos quedemos de brazos cruzados cuando nuestra vida es tan hermosa y tan digna de ser vivida como hijos que somos.